Para analizar este plan, hacemos contacto vía telefónica con el doctor Fluvio Ruiz. Él es exconsejero profesional de Pemex y también es profesor asociado del CIDE. Doctor, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paco. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes en Radio Educación.
Igualmente, doctor. Pues para iniciar, ¿cómo explicaríamos en palabras sencillas qué es este Plan Estratégico 2025-2035 y por qué se dice que marcará una nueva etapa para Pemex y también para el país, doctor?
Bueno, es un plan esencial porque nos muestra cuál es el horizonte de mediano plazo y que pues prefigura, por supuesto, el de largo plazo para Petróleos Mexicanos. Ya iremos platicando más adelante en los minutos que vienen, pero nos va dando elementos, los coloca, los pone en un conjunto coherente, integral, una serie de elementos que ya se venían anticipando desde el inicio de la administración de la doctora Sheinbaum con el doctor Víctor Rodríguez Padilla a la cabeza en Petróleos Mexicanos, ¿no? Se agregan elementos novedosos, se van a conocer instrumentos, pero todos enfocados en esta nueva visión más basada, sustentada en el largo plazo, que es la lógica natural de la industria petrolera. Es muy relevante también porque está toda esta parte financiera que, como se explicaba en la nota que ha precedido nuestra conversación, pues busca superar los problemas de corto plazo, que sin duda son problemas generados a lo largo de décadas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, y es natural porque es un problema serio, importante, sobre la deuda de Petróleos Mexicanos, que en particular se pone el acento en la deuda a proveedores, que llegó a alcanzar la cifra de medio billón de pesos, 500 mil millones de pesos, y que con esos instrumentos que se han anunciado, las notas precapitalizadas y ahora estos fondos de inversión para garantizar los proyectos con rentabilidad positiva en la empresa por hasta 250 mil millones de pesos, pues se irán resolviendo, ¿no? Entonces, me parece que esta parte es muy importante. Habrá después que revisar si los cambios en el régimen fiscal también apoyan a Petróleos Mexicanos, porque aquí se hizo un intercambio, si bien se rebaja el derecho fundamental de traslado de la renta petrolera a las finanzas públicas, que ahora es el derecho petrolero al bienestar, lo cierto es que se quitaron las deducciones que Pemex podía hacer con el anterior, el derecho de utilidad compartida. Entonces hay que ver si en ese cambio también cualitativo pues Pemex puede aligerar su carga fiscal, porque simplemente hay que recordar datos, mi estimado Paco, en promedio, los últimos 40 años, Pemex le entregó al fisco el 113% de su rendimiento de operación, es decir, mucho más que sus utilidades, de tal suerte que pues para pagar impuestos tan solo para eso se tenía que endeudar. Yo también suelo recordar que en dos años, en 2011 y 2012, Pemex le entregó al fisco el equivalente, casi 2 billones de pesos, a su deuda financiera total. Entonces, y bueno, Pemex estuvo además sujeto al pago diario de impuestos y derechos, podemos imaginar lo que eso significa, y también a ser factor de ajuste de las cuentas nacionales. En los momentos de bonanza había un rubro que irónicamente se llamaba disponibilidades, que eran dinero propio de Petróleos Mexicanos, pero que Pemex no podía utilizar. Su único fin era que la carátula financiera del gobierno federal en su conjunto se viera menos deficitaria. Entonces, toda esta serie de aportaciones, tanto fiscales directas como indirectas, vía las leyes de ingresos, pues hicieron que Pemex llegara al punto en el que estamos y que se necesita solucionar. Creo que una vez superados estos escollos, puestos de manera manejable, en particular hará falta una buena renegociación para los vencimientos del año próximo, de 2026, que son por 19 mil millones de dólares, una cifra históricamente elevada. Pues una vez resueltos estos temas, como bien lo señaló la presidenta, pues a partir de 2027 Pemex podrá volver a tener un funcionamiento regular en cuanto a sus participaciones fiscales.
Claro, doctor, como bien se señalaba en sexenios anteriores, Pemex era vista como la caja chica e incluso varios escándalos de corrupción que quedaron todavía ahí pendientes en el imaginario público. Pero bueno, a final de cuentas, ¿cómo se encuentra actualmente la deuda de Pemex? ¿Cómo se plantea este plan para que se pueda resolver para realmente llegar a 2027 con lo que nos señalaba ya la presidenta Claudia Sheinbaum?
Sí, la deuda de Pemex ha venido disminuyendo con los apoyos que ha venido también recibiendo Petróleos Mexicanos, que yo suelo recordar que ahora estamos, como decía hace unos minutos, en la situación inversa, ¿no?, a lo que fue durante muchos años un modelo claramente no era sustentable para Petróleos Mexicanos, y ahora la deuda, que llegó a representar más de alrededor de 120 mil millones de dólares, está por debajo de los 95 mil millones de dólares. Hay una proyección hacia 2030 de que sea unos 78 mil millones de dólares más o menos, ¿no? Y lo importante aquí es que el costo financiero anual sea un costo manejable para las finanzas públicas. Creo que en ese sentido están jugando un papel muy importante en las notas precapitalizadas. Y el otro instrumento que ya comentábamos son justamente estos fondos de inversión que se implementarán de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, la AFIN y la propia Secretaría de Energía, para que los proyectos puedan garantizar sobre todo las contraprestaciones, porque no olvidemos que una parte esencial de lo anunciado ayer es la participación privada en diferentes modalidades, en diferentes cadenas, en distintas cadenas también de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, lo importante para garantizar, para ser atractiva para la inversión, para la participación privada, es que queden claros, que sea confiable la recepción de las contraprestaciones acordadas. Esto es fundamentalmente. Con esta confianza, sin duda, habrá un gran interés de parte de diversas empresas por participar en los llamados proyectos mixtos, que son justo estos proyectos que permitirán apuntalar financieramente el desarrollo, la consecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos. Yo creo que esa es la manera en la que se hará manejable el costo financiero de la deuda de Petróleos Mexicanos, y se reducirá a pues los valores, a los niveles que suelen existir, ¿no?, los pasivos de todas las empresas, no solo petroleras, de cualquier empresa de tamaño de Petróleos Mexicanos. Creo que esa es una parte muy importante. Estamos también por conocer, se ha ido anunciando lo que es la utilización de una figura jurídica que se introdujo en la reciente reforma al diseño institucional del sector hidrocarburos, que se promulgó el 18 de marzo pasado y que tiene que ver con las asignaciones de desarrollo mixto, es decir, asignaciones que el Estado le ha dado a Petróleos Mexicanos en materia de exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos, y que van a poder contar con bajo la conducción de Petróleos Mexicanos con participación de la iniciativa privada, en particular en materia de reactivación de campos que hoy están cerrados, que se cerraron por diversos motivos. Recordemos la historia petrolera de nuestro país, pues tiene 125 años, ¿no?, y Pemex en particular, pues tiene 87, y entonces pozos que desde por falta de presupuesto, porque aparecieron nuestros yacimientos gigantes como Cantarell y otros, pues se fueron dejando, pero que aún tienen potencial y que pueden ser reactivados, y que tienen la gran ventaja de que ya se mitigó el riesgo geológico, que recordemos eso es fundamental en esta industria, ¿no? En nuestra industria, en la petrolera, es como en el béisbol: quien bate arriba de 300 es muy bueno, ¿no? Es decir, quien perfora de cada 10 pozos que perfora consigue tener 3 productivos, se considera un exitoso, ¿no? Entonces, creo que estas son las posibilidades que se plantearon ayer. Me parece también muy importante que se está recuperando la visión de largo plazo. Uno de los graves problemas que tuvo que ha tenido que enfrentar Petróleos Mexicanos en las últimas décadas, yo diría desde la segunda mitad de los años 70, es que los proyectos se fueron decidiendo en función de las necesidades fiscales, económicas, financieras del Estado mexicano y no de la lógica del largo plazo, ¿no? Creo que regresar a una lógica de largo plazo es fundamental y eso se refleja en la estrategia presentada el día de ayer.
Sin duda, doctor, y además muchos aspectos que revisar todavía, la exploración, la refinación, la comercialización, pero si nos permite lo estaremos haciendo conforme avance los días y viendo cómo se aplica este plan. Mientras tanto, te agradecemos como siempre, doctor Fluvio Ruiz, los minutos que otorgas para la radio pública.
No, al contrario, con muchísimo gusto, como siempre, con mis amigos de Radio Educación. Y sí, este plan merece irse analizando en cada uno de sus elementos. Hoy vimos una visión muy genérica.
Así es.
Pero con muchísimo gusto regresamos para irlo viendo ya esos componentes más específicas. Que tengas muy buenos días y muchas gracias. Saludos a todo el auditorio.
Igualmente, doctor. Hasta pronto. Gracias.